Y lo que vamos a ver hoy es resolver conflictos. Es una área donde en la etapa previa al matrimonio a lo mejor pues pensábamos que no iba a estar tan difícil esa área, pero pues yo creo que ya hemos atravesado todos los que estamos aquí por conflictos. Ya no es una sorpresa. Yo pienso que debiéramos de evaluarnos y mejorar esa área, y eso nos va a ayudar este capítulo. Si Jesús nos ayuda a ver cómo Él, estando en el centro de nuestras vidas, y específicamente cuando van a empezar los conflictos. El autor empieza con una ilustración diciendo que hay unas reality shows que hemos visto, ¿no? De los acumuladores compulsivos. Vemos un desorden, ¿no? En esas casas. Yo me imagino que alguna vez han visto esos programas. Yo, así por minutos, yo no recuerdo haber visto un capítulo entero de una de esas series, pero uno alcanza a percibir todo ese desorden. Un desorden, y llega el punto donde no hay un lugar donde no puedas pisar algo que no sirve. Porque esas personas tienen pues un trastorno, ¿no? En su mente, que quieran acumular. Y no solamente cosas buenas, hasta en la basura de los vecinos, ahí andan agarrándoles cosas. Y no pueden deshacerse. Entonces ya de tanto, cuando ya son esos casos extremos, es donde no tienes ya ningún lugar donde pisar. Y es incómodo. Yo me imagino que estar ahí en una de esas casas ha de oler feo. Una ocasión yo trabajé en Estados Unidos nomás como 2 semanas, y mi hermano me dio trabajo ahí con un amigo que cambiaban las alfombras de los departamentos, de las casas. Llegamos a un departamento donde una señora era bien cochina. Estaba todo impregnado a cigarro en la casa, entonces olía feo, horrible. Yo me imagino que también ha de oler feo en esas casas. Y nosotros dijimos, pues difícilmente cualquiera de los que estamos aquí, yo sospecho que no llegaríamos a un programa de esos donde nos metan allá a la casa y se vea igual. Pero lo que dice el autor es que no debiéramos de sorprendernos de que en cierto sentido nuestras vidas sí puede ser similar a la de ellos. Y todo tiene que ver por hacer esa analogía, y cuando nosotros no tratamos bien un conflicto, acumulamos algo. O sea, es lo que hacen ellos. Pues metiste algo y ya no lo quieres sacar. Se te cayó un papel de basura y pues me gusta la envoltura, ¿no? Pues ahí la voy a dejar. Y así acumulamos, pero eso es lo que debemos de evitar, porque en el matrimonio pasa lo mismo. A veces tenemos una discusión en un día y fue algo así tranquilo, de que, yo quería comprar algo para la cena, o para el carro, o para la casa, y empezó ahí un conflictito. Y si no lo resolvimos bien, es exactamente tirarlo y dejarlo ahí en la basura. Entonces los matrimonios se agotan, nos agotamos cuando no aprendemos a lidiar con los conflictos. Es una especie de basura emocional que vamos acumulando. Y ya, pues obviamente cuando ya llegan ahí a consejería, pues porque ya explotó, ¿no?, la cosa. Ya me imagino así como los vecinos, no sé qué le harán. Hablan de ya el programa, ya se están pasando las ratas y las cucarachas para acá a nuestra casa. Yo me imagino que ha de estar así algo. Entonces, si ya truena la cosa, es que a veces por eso es una analogía que nos debe ayudar a entender que es muy bueno considerar mejorar el matrimonio. Esa área de los conflictos. Entonces, miren, vamos a ver 3 mentiras. De las cuales nosotros pues queremos ignorar.
Pues ese le llaman basura pues emocional, dijo Ever, o relacional, se va quedando ahí cuando no aprendemos a resolver los conflictos, pues se van quedando. Y aunque sean cosas pequeñas, pero si ustedes ponen una piedrita y otra piedrita, pues se puede hacer una montaña, ¿verdad? Y a mí me tocó una vez platicar con una persona que me decía, es que no son cosas que no se puedan arreglar. O sea, yo lo escuchaba y decía, es que eso es algo que se puede arreglar. O sea, no era algo tan grave o escandaloso como que a veces podemos llegar a escuchar. Y él me decía, es que no es eso. Dice, pero ya son tantas cosas que ya no sabemos por dónde. O sea, ya es como mover una montaña, pero de cosas pequeñas que nunca arreglar. vamos a ver tres mentiras que creemos a veces o que se nos enseñan también a veces malamente, ¿verdad? A lo mejor con buena intención, pero mal. Nos enseñan mal en cuanto a resolver un conflicto. La primer mentira dice, nunca tendremos problemas, ¿para qué preocuparse por el tema? Yo creo eso es cuando, ahorita ya por la edad de matrimonio, los más jóvenes pues son Yusuf y Brisa, pero yo creo que hasta ellos ya saben que eso es una mentira, ¿verdad? O sea, por más enamorado que estés y por más que ames y lo veas así encantadora a tu esposo o a tu esposa, pues lo cierto es que van a haber problemas. Algo que nos dice aquí el autor dice, es que cuando ustedes eran novios, ustedes pasaban tiempo juntos, a lo mejor la esposa se peinaba, se tomaba el tiempo que ella quería, se arreglaba, se perfumaba y todo eso, y se veían en el tiempo que ustedes consideraban conveniente, ¿no? Pero si no querían verse, pues ella se quedaba y le decía, no, pues no, hoy no salgo y no sé qué, y ya, o sea, no lo tenía que ver. Pero cuando estás casado, pues no puedes decir, no, no lo quiero ver, pues porque ahí vives. Y ni modo que digan, no, no quiero estar cerca de él, pues duermes con él, no hay otra cama, y más en los que vivimos en casas pequeñas, pues ni cómo correrlo, ¿verdad? Así, entonces, aprende uno a resolver los conflictos más rápido. Pero ese es el punto, ¿no? Que cuando ya estamos casados, ya no hay como que, a menos de los que dicen, ¿no? Que me voy a casa de mi mamá, pero pues no se vale eso, pues no está, estás huyendo del problema. Entonces nos dice aquí el autor, cuando se casan, dice, tu esposo va a estar ahí o tu esposa en los mejores momentos, pero también en los peores. Va a estar ahí cuando quieras estar sola o cuando no quieras hablar con nadie, pues él va a estar ahí de todas maneras, aunque no quieras hablar. Y va a querer, a lo mejor él va a querer hablar contigo cuando tú no quieres hablar. ¿No les ha pasado eso de que uno no quiere hablar y luego le están hablando y uno con cara así, ay, ¿por qué me está preguntando? Y así, y a veces así somos, la verdad. Y va a querer hablar contigo cuando tú quieras dormir, a lo mejor tienen horarios diferentes de trabajo o el ritmo de vida está marchando diferente en esos días y a lo mejor uno quiere hablar y el otro quiere dormir. A mí me pasaba mucho, o sea, yo así como que a veces me despierto en la noche y ya cuando no puedo dormir empiezo, ¿estás dormido? Pues sí está dormido, ¿verdad? Pero pues yo lo despierto. Y empezamos a hablar y él así como que todo desvelado, ¿no? Pues esas cosas van a pasar y aunque son cosas que nos dan risa, pues pueden ir generando conflicto a la larga si no aprendemos a resolverlo. Entonces es una mentira de que no va a haber problemas, por más que nos amemos y por más que digamos que amamos a Cristo, porque yo creo que todos los que estamos aquí, pues amamos a Dios, queremos seguirle, pero aún así hemos tenido problemas en nuestro matrimonio. Este no es un mundo ideal, ¿verdad? Y a veces alguien puede estar cansado por el trabajo, por muchas otras cosas o situaciones de salud, lo que sea, y pues los conflictos pueden empezar. Entonces esa es la primera mentira. La segunda mentira, es más fácil ignorar los conflictos que resolverlos. Y eso es a lo que se refería mi esposo con la basura relacional. Y son cosas bien sencillas que a lo mejor, pues aquí nos pone un ejemplo, ¿no? De que una muchacha prepara una comida y se esmera mucho ese día para la comida que va a hacer y quiere preparar algo especial y saca el recetario y compra material y todo. Pero el esposo tuvo un mal día y cuando tiene un mal día, pues él quiere llegar y cenarlo con los burritos de frijoles que le gustan, ¿no? Y así. Entonces como que llega y no muestra ese como agradecimiento o ese asombro por lo que le está presentando ella. Y ella a lo mejor se siente mal de que dijo, pues no me agradeció, o sea, que es considerado. Pero no lo hablan y se van a dormir y así bien callados los dos, ¿no? Y a veces uno puede inclusive tratar de razonar las cosas y decir, no, pues es que tuvo un mal día, ¿no? Pues lo voy a dejar. Pero vas dejando muchas, y cuando ya te cansas, le empiezas a sacar la lista. No sé si les pase, ¿verdad? Si nos pasa, de hecho, esta semana nos pasó. Y luego, sí, llego yo, y luego me dice, Beri, mi cena, me dice mi esposo, y luego yo, es que hoy tuve un día inocupado, mira, hoy no ves diferente la casa. Yo me había esmerado mucho en que la casa estuviera bien presentable, bien limpia, porque pues, hay veces que pues, no tengo chance y así. Y le dije, no, y aparte hice comida y no sé qué, porque había hecho una comida de esas que enseñan las abuelitas, y yo había hecho una de esas, un estofado de pollo. Así que, entonces dije, mi estofado de pollo. Le digo, ahí está, pues nomás, y yo como estaba ocupada con los niños en la tarea y todo eso, pues dije, pues nomás que se lo sirva, pero ahí está. Y él así como que, tenemos mucha basura relacional, y yo así con cara de... Entonces, pero el punto me dice, es que Fabi se siente, dice, bien bonito que tú, bien, en el caso de él, que pues la jornada es en la tarde, dice, llegar así, y llegar a la casa y que te reciban con el plato calientito, o sea, se siente bien bonito que eso, dice, y yo llego y tú ya andas allá, pues alistando a los niños para dormir y todo eso, y me siento a comer solo, y así, y yo, Pero yo hice otras cosas, así como que... Pero si no lo hubiéramos hablado, pues a lo mejor él se hubiera quedado con la idea de que yo no quise estar con él, así, o sea, de atenderlo, ¿no? Y así, entonces ya le digo, pues es que yo me esmeré hoy, pues por preparar esto y por tener la casa lista, y quería dormir a los niños temprano, le dije, pues porque mañana hay esto y esto y el otro. Entonces, a veces no hablamos, nos pasa, es algo que nos pasa que los ignoramos y decimos, ah, pues que coma lo que quiera, o sea, total, ya está grande, ¿sí o no? Así decimos cosas, total, que ya es un adulto, pues ya. ¿Qué tanto le cuesta meterlo al micro? Así no, cosas así. Pero no estamos considerando sus emociones o lo que él siente, o sea, o lo que él desea. Entonces, es bueno hablar de esas cosas. Él, de hecho, me dijo, es que, claro que me gusta que la casa esté limpia. Dice, pero yo prefiero ayudarte a lavar los trastes y que te sientes conmigo a que tenga los trastes limpios y comer yo solo y así. Y yo dije, ah, pues, a ver, se ha ido, trastes, aquí los dejo. Entonces, no, miren, son cosas así que si no las hablamos, pues se va acumulando y se va acumulando. Y uno va pensando, cuando ya uno está muy enojado, no sé si les pasa, pero esas cosas se te vienen a la mente y ya las ves como si las hiciesen a propósito. Como que lo hace a propósito y así. Y porque sabe que no me gusta y lo hace a propósito, ¿no? Y entonces necesitamos hablar esas cosas. O sea, ignorar los problemas no los va a resolver, simplemente se van quedando ahí. Y aquí marqué yo otro punto que dice, esto puede pasar en muchas cosas, con muchos temas. Con los suegros, por ejemplo, a lo mejor, obviamente, yo quiero mucho a mi suegra y a mi suegro, ¿no? Y todo. Pero a lo mejor un día no estaba lista para... pues ir a los dos a visitar o recibir visitas, o no sé, pueden ser, o si es una suegra que está muy presente o que no está nada presente, pues cada familia funciona diferente, pero a veces hay problemas con los suegros, tampoco vamos a decir que no, ¿verdad? Y cuando esas cosas no se hablan y no, ¿cómo van a manejar esas situaciones, la relación con la suegra o con el suegro o el que sea? Pues también puede haber problemas. También en el tema de las finanzas, cuando no lo hablan, pues a lo mejor él anda presionado porque trae algunas deudas y como yo no sé ni qué onda con sus deudas, pues yo sigo gastando acá, ¿no? Es, o sea, porque no hablamos. O puede ser al revés, a lo mejor yo quería algo y yo puedo pensar que él no es atento conmigo, pero en realidad él está pensando en otra necesidad, o sea, como es esa parte de comunicarnos también. Entonces, puede pasar también en una experiencia sexual insatisfactoria o una discusión. A lo mejor ese es un tema que no hablamos mucho, pues porque damos por hecho que los dos lo disfrutamos y ya. Pero a lo mejor a él le gusta una cosa y a ella no. O a lo mejor a ella le gusta algo que a él no. Y entonces si nunca lo hablamos, ya dejamos esa área de nuestro matrimonio, pues empieza a descuidar. O no le damos esa atención que también requiere. O sea, una relación requiere atención también en todas las áreas. O requiere cuidado. Y es bueno hablar. Si esto no me gusta, o esto no me hace sentir bien, o esto sí, o cuando tales días pues no me gusta, o bueno, cada pareja, ¿no? Es bueno hablar eso también, porque si no, pues se va acumulando basura también ahí. Entonces, se fijan, son diferentes áreas del matrimonio en donde se puede acumular eso. Y entonces nos dice aquí que en cualquiera de esas situaciones, ignorar los problemas no solo es un peligro, sino que al contrario a lo que Dios quiere de un matrimonio, o sea, realmente Dios diseñó el matrimonio para bien del hombre, o sea, si ustedes se fijan, el matrimonio Dios lo diseñó antes de la caída, y cuando Dios diseña todo antes de la caída, dice su veredicto sobre las cosas que Él creó, siempre dijo, es bueno, es bueno. Entonces para Él, que existiera una relación de un hombre y una mujer, Él dijo, es bueno. Dios no diseñó eso para el matrimonio para que fuera así. Entendemos que ahora en este mundo pues hay muchas situaciones, ¿no? Pero nos invita a no ignorar los problemas. Entonces, si hay alguna situación, a lo mejor es difícil, puede ser incómodo, a lo mejor sí, dependiendo del nivel de confianza que nos tenemos, pero es bueno que lo hablemos con nuestra pareja. Y luego, mentira número 3, dice... es mejor esperar a que los problemas sean bien grandes antes de lidiar con ellos. Pues esa parte, ¿no? De que dice, ahorita se le pasa. Y pues no se le pasa. Pero el problema es eso, que esos problemas pequeños o que no son tan grandes, pues se van apilando. O sea, se van quedando hasta que la montaña ya es muy grande. Dice aquí que mientras más se apilen los problemas, más difícil será de mejorar. Y la razón es que la pareja nunca aprendió a lidiar con los conflictos a medida que surgen. Esta es como una regla básica de la vida, dice, un niño no va a aprender álgebra si no aprende primero los números. Para nosotros, dice, tú no vas a aprender a resolver conflictos que a lo mejor en un futuro van a llegar si no aprendiste a manejar las cosas pequeñas. Entonces, si no aprendes a resolver los pequeños problemas, como todos estos que ya venimos mencionando, puede llegarse a presentar una situación mayor y no, ay sí, pues te vas a dar de topes. O sea, es donde las parejas truenan porque nunca supieron manejar un problema. O nunca, hay personas también que lo que hacen es liberar estrés. O sea, a lo mejor van con el consejero o con el pastor o con alguien y hablan y hablan y como que ahí se les bajó. Entonces se les bajó el estrés que traían y todo, pero en realidad tampoco resolvieron. O sea, se van a su casa y ya no hacen nada en su casa, o sea, no se esfuerzan. Y al rato otra vez ya andan igual así como el estrés a tope y lo van y hablan y sacan. Entonces lo único que están haciendo es como la olla de presión que van sacando el vaporcito aquí, pero no están resolviendo nada. Entonces el día que les quitas esa válvula que les hace liberar el estrés o que les pues explota. Hay parejas que hacen eso también, que les sirve mucho y es bueno que hablemos, ¿verdad? Pero cuando tú hablas más de tus problemas con otra persona que con tu pareja, problemas de matrimonio, pues algo ya está mal. ¿Por qué lo hablas mal, más con otra persona en lugar de resolverlo con la persona que estás en conflicto, ¿verdad? No es malo pedir consejo, no es malo buscar ayuda, pero también analicémonos si es algo muy continuo y que nunca avanzamos. O sea, entonces nada más estamos como liberando el estrés y como es como darle la pastillita del dolor de cabeza, no la aspirina, pero a lo mejor trae un tumor y nomás le estuvimos quitando el dolor de cabeza. Esta es una mentira, ¿verdad? Esperar que un problema sea realmente grande, o sea, esperar a que el problema sea muy grande para empezar a lidiar con él.
Puede ser que lo que acabamos de ver ahorita es lo que no hagas para resolver los problemas. Unos piensan eso, ¿no? Resumiendo, ¿por qué me preocupo por ellos? ¿Se resuelven si los ignoro? ¿O nada más hay que lidiar hasta que está grande la cosa? Lo que sí podemos ver bajo la escritura, y ahí les voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 7, pues son unos principios bíblicos de cómo lidiar con los problemas, porque pues ya sabemos, ¿no? Es una realidad que siempre van a estar pendientes, pero viendo a raíz de estos principios, ahí nos podemos evaluar y decir, ah, caray, así los resolvemos nosotros o no. Entonces, el primer principio es asumir responsablemente la parte del problema que has causado. Eso es muy importante cuando queremos atacar algo de raíz y no nada más estar haciendo cosas que maquillan. Pues lo que hay que ver es principalmente cuál es nuestra parte. Fíjense, si nos vamos a Mateo 7, los versículos 3 al 5. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Bueno, de aquí podemos desprender tres puntos y yo creo que ya todos habíamos escuchado, ¿no?, esta analogía de nuestro Señor Jesús. A veces estamos en un conflicto con alguien y siempre tendemos a decir que el otro es el que más tiene la culpa. Pero lo que nos invita más este hermano, los que escribieron este libro, es lo primero que debemos de descartar y más bien analizar es nuestra parte. Qué es lo que yo estoy aportando o tengo que reconocer de qué fue mi parte de haber causado ese conflicto. A manera de enumeración, se pueden resumir en estas tres cosas. Dice, número uno, antes de juzgar a alguien, date cuenta de que tú mismo tienes un problema del tamaño de una viga. Número dos, mientras tengas la viga, no estás en una posición para evaluar las astillas del otro. Y número tres, solo puedes hablar sobre astillas cuando hayas sacado tu viga. Y lo que nosotros tendemos a hacer es todo lo contrario, es decir, no, es que el mayor problema estuvo en ella. Lo mío son basuritas nomás así en el ojo. Yo estaba mal, pero no se compara. Por nuestra condición pecaminosa, siempre tomamos esa posición que creemos que no tenemos la mayor parte del problema, pero es una invitación de más que nada asumir que nosotros, véanlo de esta manera, nosotros tratar de siempre estar conscientes que pudiéramos tener una viga y decir, no, Si ya está reventando la cosa, el mayor culpable yo creo que soy yo. Eso pues tiene que ver mucho con humildad. La mayor parte del conflicto nos damos cuenta que hay que humillarnos para admitir eso. Es bien difícil no admitir. Para tomar este consejo que está diciendo nuestro Señor Jesús, tiene que ver con que bajemos todas las barreras y hagamos un lado nuestro orgullo, porque es complicado hacer esto. Cuando nosotros estamos entrando en un conflicto, es muy bueno pensar en todo lo que implica el Evangelio, y ahí es donde apunta todo este libro, cada una de las áreas, y ahí vamos a aplicar esto, cómo se arreglan los conflictos con Jesús en el centro de nuestras vidas. Y todo tiene que ver con recordar qué pasó en la cruz. Fíjense, éramos los culpables, éramos el Barrabás, el que tenía que estar ahí, y el que menos tenía culpa, el inocente, fue el que tomó el lugar. Y él dijo, no, yo voy a dar mi vida por ellos, yo voy a recibir la afrenta, y yo soy el inocente. Pero es así en un aspecto bien complicado. Para el mundo puede parecer locura, pero el cristiano, la pareja, el matrimonio que quiere resolver los conflictos de una manera exitosa, esta es la vía que te plantea la escritura: recordar nuestra posición. Habíamos visto y ya conocemos, ¿no?, todo lo de 1 Corintios 13, que nos habla del amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces, si nosotros no queremos perdonar, si no queremos ser pacientes con nuestra pareja, nos está faltando ese amor, esa gracia, ya sea misericordia. Entonces, lo único que nos puede hacer volver a y tener un buen enfoque de cómo arreglar, es decir, cómo me perdonó Jesús, cómo lo arregló mi relación que estaba quebrantada con el Padre, pues tuvo que haber mucha humillación. Ya lo vimos. En cada una de las situaciones que nosotros ya nos hemos enojado en el pasado, y piensen en una, o sea, la de la mañana, la del ayer, pues, los que tienen más sin pelearse. Ahí todos aportamos de alguna manera. A veces hasta por contestar, a lo mejor alguien inició, se enojó un poquito más rápido que el otro. Pero desde que tú no diste una blanda respuesta para que calmara la ira el otro, ahí también tú aportaste. Y todos aportamos a los conflictos. Entonces, cuando hay situaciones donde no se arregla todo rápido, aunque sean cuestiones pequeñas, pues todos tenemos que reconocer qué es la basura que yo eché. No, yo también, pues me encendí, pues yo no empecé. Pues eso dices tú, pero no sabes, a lo mejor ya se le habías acumulado muchas cosas y ahí pensaste que no. Pero bueno, es una realidad que todos aportamos. Y cuando nosotros reconocemos qué es lo que hemos contribuido, pues ya la llevamos de gane. Ya si nosotros identificamos nuestra parte, podemos pasar al segundo principio. Fíjense, es este: debes arrepentirte por tu pecado. Y aquí es donde pues empieza ya lo más difícil, porque lo primero es reconocer, pero de todas formas ahí nos podemos detener. Lo importante es avanzar. Vayan a 2 Corintios 7, del 9 al 10. Dice, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ya cuando reconociste, pues te tiene que doler. Es así decir, y yo andaba diciendo que ella era la de la viga y el de la viga era yo. Yo creí que yo tenía una basurita en el ojo y más bien ella era, o él. Entonces, cuando ya reconociste, ya te diste cuenta, pues ahora sí el arrepentirte ya te debe causar, ¿no?, una tristeza. Y como dice este pasaje, el apóstol Pablo le decía, lo bueno es que la tristeza del el arrepentimiento, de la tristeza que proviene de Dios, lleva a la salvación. Entonces es muy diferente al otro. La tristeza del mundo produce muerte. No es nada efectivo, a lo mejor lo puedes aplicar en otras maneras de lo que ya nos comentó Fabiola, pues te agüitaste, pero lo fuiste a platicar con alguien más. Pero con quien más tenías que reconciliarte y reconocer y humillarte es primeramente ante Dios, y luego con tu pareja, y pedir perdón. Entonces, esa parte de pedir perdón, pues cada uno debemos estar dispuestos. Si no, pues no estamos dando ese segundo paso. Una cosa es reconocer, pero la otra es humillarse y arrepentirse. Y cuando hacemos eso, pues es bajar la guardia. También uno dice, y se va a agarrar de ahí y va a estar más complicado cómo avance la relación. Pero cuando los dos entendemos y volvemos al Calvario, en vez de verlo como algo vulnerable, donde el otro pues ya se va a aprovechar y nos va a hundir más, no, es un momento donde estamos confiados en la gracia de Jesús, porque los dos podemos confesar los pecados y arrepentirnos, pero a la vez es bonito que se crea esa dinámica donde sabes que va a haber restauración y perdón. Porque sí, si no nos humillamos, pues ¿cómo va a haber el perdón? Si damos ese segundo paso, el arrepentimiento, identificamos la basura y después la recoges, pero ahora la tienes que sacar de la casa. Todo ese amontonadero que hicimos, y a eso se refiere este otro principio, fíjense, deben perdonarse el uno al otro. Y tenemos este pasaje de Mateo 18, también vayan ahí, del 21 al 35. Déjenme se los leo yo en mi versión. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús les contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y va a empezar la parábola de los dos deudores. Antes de que la iniciemos, a Jesús tenía un objetivo para que nosotros nos identifiquemos en esta parábola con uno de esos personajes. Entonces, un personaje es Dios, porque habla de dos deudores. Ahorita la vamos a leer, nomás quiero que nos concentremos en algo. Cuando nosotros no perdonamos, nos convertimos en el siervo que se le perdonó una deuda muy grande y él no quiso perdonar una deuda más chica. Entonces, concéntrense más en los siguientes versículos que voy a leer. ¿Cuántas veces nos hemos ubicado nosotros ahí? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios y cuánto? Y las veces que nosotros no queremos perdonar a nuestra pareja. Aquí va la parábola, fíjense. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es equivalente, en esta versión dice 216 toneladas de plata. Alguien dice que eso es así como lo que se gastó en el templo de Herodes, de lo que gastaron ahí de dinero. Pero bueno, era como para un cálculo, ¿no? Dice, no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. Ese es el tercer paso, ya ejercer el perdón. Si ya se humilló, si ya te pidió perdón, ahora lo tienes que perdonar. y olvidarte. Porque si no, pues es así como que barriste, pero si lo echaste ahí a la... No, no lo estás sacando de la casa. A lo mejor lo metiste en bolsas y sigue adentro de la casa. Y vas a echar otro, o lo metiste abajo de la alfombra, ¿no? Y cosas por el estilo. Y ahora sí sacar eso es ubicarnos ahí. ¿Cuánto me perdonó Dios que se equipara con una eternidad bajo la ira? Y lo que yo hice para ofender a Dios, o sea... Y no dimensionamos ese perdón y nos comportamos de la misma manera cuando no queremos perdonar a alguien que no se compara a lo que nos hicieron, a lo que nosotros le hicimos a Dios. Por eso es muy bueno el Evangelio. Si nos podemos ubicar y recordar una y otra vez, vamos a evitar que pasen esas bombas de tiempo. O sea, por eso truena la cosa, porque nunca aprendieron a resolver conflictos. Y de esa manera, pues, ese es el perdón aplicado, un método, pues, que sí sabemos que es efectivo. Y el perdón, ya metiéndonos un poquito más de lleno, vamos a ver tres pasos prácticos.
Yo creo que esa es de las cosas más difíciles, ¿no?, hablar del perdón. O bueno, lo hablamos, pero ya hacerlo, pues, en la práctica es difícil poder hacerlo. Porque nos traiciona hasta la mente, o sea, dice uno, pues ¿cómo lo voy a sacar de la casa? No, lo que nos decía ahorita el pastor. Y tienes que sacarlo, o sea, si se queda ahí en la casa, pues va a seguir haciendo estorbo. Uno de los pasos para el perdón, dice, la persona promete no volver a traer el incidente para acusar al otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no lo va a usar como evidencia para herirlo, pero es que tú me hiciste, o sea, ese de que... Ya te perdoné, pero no olvido, ahí lo tengo. Y cuando nos volvamos a enojar, te lo vuelvo a recordar. Tú me hiciste esto y yo te perdoné esto. Y no es que nos vaya a dar amnesia o que se nos vaya a borrar. Tenemos memoria, o sea, lo que nos hicieron, pues sí, ahí va a estar. O sea, hay que reconocer. No nos están invitando a, pues a darnos qué padre serían, ¿no? Que nos hicieran acá así como, pues no sé, que nos pudieran lavar la memoria y borrar la memoria de ese evento y así no poderlo traer. Pero viene. Y Satanás es muy astuto en ciertos momentos que a lo mejor sentimos desagrado por alguna situación con nuestra pareja, en traernos a la memoria eso y decirnos, tú le perdonaste eso y mira cómo es. Y entonces tú haces lo mismo, en lugar de acordarte que el Señor te dice perdona, tú también empiezas de acusador, igual que Satanás, y dice, yo te perdoné esto, acuérdate, y así. Entonces te estás poniendo en una posición donde te estás haciendo como un juez. Entonces lo que nos dice aquí, dice, no es que lo vas a olvidar, pues ahí va a estar, dice, pero no lo vas a usar como evidencia para herir al otro. O sea, puede ser que sí lo recuerdes, y ahí es donde como tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener control de nuestros pensamientos y de lo que nos causa, o de la emoción que nos causa el recordar ese evento que nos dañó o que nos hirió, y decirle, Señor, yo ya decidí perdonar, pero lo tengo en la memoria, entonces ayúdame porque... Yo estoy batallando y en cualquier momento se lo vuelvo a traer, ¿no? Entonces, es como el Señor cuando dice que Él arroja nuestros pecados al fondo del mar y no vuelve a acordarse de ellos. Es lo mismo, o sea, el Señor no nos está refiriendo cada vez todo lo que nos perdonó. No usar las cosas que ya perdonamos para volver a herir o volvérselas a cobrar a nuestra pareja. Número dos, o paso número dos, la persona promete no hablar del hecho con otros, a menos que sea necesario. Sobre todo las mujeres, pues somos más dadas a compartir estas cosas y cuando nos sentimos mal y todo eso, y no es malo, pero cuando lo haces con uno, con otro, y que todo el mundo ya ve como demonio a tu esposo, o lo ven como que el ogro o la mala persona y tú eres la víctima, y todo el mundo, entonces tú estás haciendo un trabajo de descreditar a tu esposo. Y al final de cuentas, si tú lo estás descreditando a él, y ustedes entienden que ya son uno, pues también... pues ya te tocó, estás hablando mal de ti también, porque ya son uno. Entonces dice aquí, no andes hablando mal con otros, o sea que él, recuerdo un hermano que decía, pues es que le llora a este, y luego va y le llora al otro, y va y le llora al otro, y a todo el mundo le anda contando la situación. Entonces les digo, no es malo, tengan una persona de confianza con quien puedan hablar, y con quien pueda a lo mejor ofrecerles un buen consejo, orientarlos, pero... hablarlo con todo el mundo, pues solo estás haciendo quedar mal a tu esposo y hablando mal de él. Entonces eso ya se vuelve como hasta chisme y puede darse que a lo mejor en uno de esos momentos tú se lo contaste a alguien que no es prudente. pueden tener una persona con quien hablar, pero hablarlo con uno y con otro y con otro y con otro y con otro, pues no es correcto. Parte del perdón es que no vas a estar descreditando a tu esposo o a tu esposa. Número tres, o paso número tres, la persona promete no quedarse pensando en eso todo el tiempo. Entonces les digo, esta es la parte difícil, porque aunque tú digas, está bien, ya lo perdoné, Señor, ayúdame y todo eso, pero ¿cómo le haces para controlar lo que está en la mente? O sea, porque eso es algo que de repente viene y no es como que tengas mucho control de las cosas. O sea, ahí sí es algo como en tu mente, es una batalla que está en tu mente. Entonces, pero también algo que pasa, que cuando ya están, si tienen alguna situación de un enojo y le dan rienda suelta, créanme, por lo mismo que tenemos memoria, al rato van a tener muchos detalles que se van a ir acordando y su nivel de coraje se va a incrementar, porque van a ir empezando a hacer la lista, porque se dieron el permiso de seguir pensando y pensando en lo malo que les hicieron. Estar recordando una y otra vez lo que pasó y molestándote de nuevo con él, dice, tienes que o sea, no permitir eso. O sea, estar recordando eso, y lo dice, algo que nosotros tenemos que elegir es controlar nuestros pensamientos y no enfocarnos en el pecado de la otra persona. Y aquí pensaba en este versículo de que nos dice que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo Jesús. Y aunque es un versículo que está ahí todo, pues como que está difícil poderlo aplicar, porque ¿cómo llevas un pensamiento cautivo? Una prima mía me decía, es que eso, Fabi, es como, dice, de una forma gráfica, decía ella, es como si vieras a, no sé, a una, algo y lo agarraras del cuello y lo arrastraras y lo pusieras ahí, así como que no voy a permitir que esto empiece, un globo, por así decirlo, decía ella, un globo que de esos de helio, pues si lo sueltas se va a volar y así. Pero dice, pero llevarlo cautivo es agarrarlo así como que fuerte y llevarlo y aquí te quedas. O sea, no voy a permitir que darle rienda suelta a esos pensamientos. Si se fijan, llevarlos a Cristo, a Jesús, es siempre que volvamos la mirada a Dios. Volver a pensar en Dios y decir, estoy pensando esto, me duele, me causa dolor lo que estoy pensando y me vuelve a causar este coraje. Pero si yo puedo, en lugar de seguir pensando en esas cosas o en eso que me hirió, voltear mi mirada al Señor y empezar a pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, pues ya vas a ocupar tus pensamientos con eso. Entonces esa es la forma de que nos invita, ¿no?, a llevar cautivos todos nuestros pensamientos. Y pues requiere esfuerzo, o sea, obviamente no es algo como que nos salga la primera y sea fácil. Y ya el último pasaje, antes de terminar el tema, está en Filipenses 3:13-14. Vamos a leerlo y ya es lo último. Entonces, miren, lo que lo encuentran, recapitulamos, son tres cosas. Uno, no volver a traer el incidente para acusar al otro, no usarlo como evidencia. No significa que lo vas a olvidar así literalmente, pero no lo vas a volver a usar. No hablar del hecho con otras personas, a menos que sea necesario, ¿verdad? A veces sí, tampoco. Si es algo grave, pues si necesitas consejo, está bien. La otra, comprometerte a no quedarte pensando en eso todo el tiempo. O sea, lleva tus pensamientos cautivos. Y ya por último, algo que se nos dice es que debemos de seguir adelante. El que se queda en el pasado no puede resolver nada. O sea, el pasado ya pasó, no tenemos manera de volver ahí, o sea, y arreglarlo, ya no. Este pasaje dice así, Filipenses 3:13-14, dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se fijan, dice, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Difícilmente pueden ver hacia adelante si están viendo para atrás. O sea, si ustedes están viendo el pasado, lo que me hizo, o lo que le hice, o lo que nos pasó, pues por tener la mirada allá atrás no vas a mirar hacia adelante. No te aferres a tu pasado. Cuando el Señor llevó nuestras ofensas en la cruz, si tú eres cristiano, tus ofensas Dios las cubrió ahí en la cruz. Él murió para pagar esos pecados. Pero si tu esposo también es cristiano, también los pecados de él. O sea que todo con lo que él te ha ofendido, el Señor ya lo cubrió, ya lo pagó. Y ya no hay algo a lo que nos debiéramos aferrar, porque entendemos que el Señor ya lo pagó. Si no, es como despreciar ese sacrificio que hizo el Señor. Si entendemos que los dos somos creyentes, entendemos que todas las ofensas que nos hacemos, el Señor no las perdona. Sí. Y eso, y así pues aprendemos a mirar hacia adelante.
Bueno, pues todo eso fue la teoría, y aquí vamos a participar todos. Solamente déjenme leerles rápido las preguntas, y esto es bueno que se la hagan en las casas. Es esto, debemos de evaluar la manera como resolvemos los conflictos. Y es preguntas de repaso. ¿Asumes tu responsabilidad? ¿Se arrepienten? ¿Perdonan? ¿Siguen hacia adelante? ¿O ignoramos nuestros problemas? Y aquí van las preguntas. Número uno, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu forma de resolver conflictos? ¿Por qué crees que no has sido más bíblico? ¿Cuál sería el primer paso para empezar a ser más bíblico? Número dos, prepárate para conversar con un mentor sobre dos conflictos que hayan tenido en su relación. Evalúa cuidadosamente las áreas en las que debes hacerte responsable. ¿Te arrepentiste y perdonaste o simplemente seguiste hacia adelante? ¿Qué debes de hacer diferente la próxima vez? Número 3. ¿Cuáles dos ideas de este capítulo te impactaron más? ¿Por qué te impactaron? Después de conversarlo con tu pareja, compártanlo con un mentor. Número 4. Revisa este capítulo, busca un pasaje bíblico que sea muy significativo para ti. Ponlo en una ficha y revísalo cada día hasta tu próxima cita que puedas saber a tu mentor o pastor. A estas alturas deberías ya tener 3 fichas porque vamos en el tercer capítulo. Número 5. ¿Qué has aprendido de Cristo que te pueda ayudar en tu resolución de conflictos? Número 6. ¿Por qué crees que es tan importante tener una relación profunda con Jesús para poder resolver conflictos bíblicamente? Número 7. Anota cualquier discusión o problema que tengas en esta próxima semana y la manera en que lo hayas enfrentado. Si no hubo ningún conflicto, escoge uno del pasado y evalúalo con tu mentor. Número 8. Pasa al menos 5 minutos al día orando por ti y por tu pareja para que Jesús realmente sea el centro de sus vidas, para que el amor en ustedes sea bíblico. Y pues tenemos también una tarea avanzada, es leer el libro de los jueces. Si lo analizan, es bueno pensar porque son ciclos donde el pueblo de Israel se arrepentía y luego Dios los perdonaba. Pero a la luz de lo que vimos ahorita, tal vez vamos a ver que no era un arrepentimiento genuino. A lo mejor ellos, pues lo vamos a notar en sus patrones, es como... solamente juntaban la basura, reconocían, pero nunca la sacaron. Por eso el libro de los jueces, cuando empieza, te dice, cada vez que pasaban un ciclo de arrepentimiento, de restauración, cuando volvían a caer, eran peores. Entonces, yo creo que ellos no lidiaron bien con el pecado. Pero esa es tarea avanzada, ya si se la quieren dar de más jefes e invertir, pues es leer todo un libro completo.